Los titulares del día en Camino al Sol.
Buenos días, si estás conectando con nosotros ahora, te vamos a mencionar nuestra actitud Camino al Sol del día de hoy. Cambia tu estado de vida reconectando con tus emociones. Y nuestra primera frase, de Frederick Dodson, dice: una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Vamos entonces de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. Los incendios siguen siendo nuestro dolor de cabeza. Aparte de calamar y todos esos tentáculos, pero creo que el tema más importante que como país debemos prestarle atención es a los incendios forestales. Los fuegos forestales han consumido unas 400 tareas en zonas montañosas del municipio de Jarabacoa. Están controlados en su totalidad, esto de acuerdo al encargado de la División de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jerónimo Abreu. Él aseguró que por el esfuerzo de decenas de hombres y mujeres que pertenecen a diferentes instituciones, ya todo está controlado, aunque quedan algunos troncos incendiados dentro de los terrenos que fueron quemados. Hemos tenido tres eventos en los últimos días, ayer dos, y hace tres días tuvimos otro evento aquí en la zona. Explicó que no hay garantías que la misma persona que incendió esa parte del bosque no vuelva entonces otra vez a encender el bosque. La encargada de Medio Ambiente de Jarabacoa, Jocelyn Durán, hizo un llamado a la conciencia para que no se sigan destruyendo los bosques y evitar consecuencias en el futuro. Señores, esto es muy grave. El tema de los incendios que se están extendiendo, se están expandiendo por todo el territorio nacional, es algo que las autoridades deben dar una respuesta contundente. Estamos hablando de que el Ministerio de Medio Ambiente dice que el 90% de los incendios forestales son producidos por el humano. El 90%. Actualmente se están combatiendo unos 11 siniestros importantes. Eso sin mencionar lo que están ocurriendo en las diferentes vías, lo que están ocurriendo en esos parajes ahí, ocultados por ahí. Señores,
yo no he ido a Jarabacoa ni nada por el estilo, pero sí veo los incendios de la Cuava.
Exacto.
Por la ruta que hacemos. A veces la Cuava está quemada por tantos lugares.
Sí, sí, sí.
No es posible que sigamos sin tener a los aprendices. No. Si hay que aprender, si hay que arrestar, tenemos que hacerlo.
Bueno, dicen que están arrestando gente y eso, pero no es suficiente. Aquí necesitamos mucho de conciencia. Y en la calidad del aire tenemos la repercusión. Si a usted no le importa lo que está ocurriendo en los campos, está chévere, ¿verdad? Es su decisión, pero miren, ese aire que usted está respirando en estos días, tan enrarecido, es a propósito de toda esa quema. Esto nos impacta a todos. Y un bosque quemado le tarda años a la naturaleza a reponer eso.
Así es.
Y además, luego cuando vienen los temporales, esas zonas que fueron devastadas, entonces tienen unas consecuencias terribles para todo lo que ocurre en el entorno. Así es que los incendios forestales es para nosotros prestarle mucha, mucha, mucha atención, y las autoridades ser duras con las consecuencias en este tema, que no es relajo, señores. Esto no es muy grave. Relajo. Es uno de los primeros titulares. Sobe, ¿qué tienes ahí para nosotros?
Bueno, que refuerzan los hospitales para atender las emergencias de Semana Santa. El Servicio Nacional de Salud, SNS, informó que fueron reforzadas las áreas de emergencia de los hospitales de la red pública para garantizar asistencia a la población ante posibles situaciones que se presenten durante la Semana Santa 2023. El director ejecutivo del SNS, Mario Lama, informó que fueron activados los comités de emergencia y desastres en el nivel central, también servicios regionales de salud y centros hospitalarios. Destacó que se incrementó el personal de salud que prestará servicios en emergencias, se habilitaron nuevas camas y fueron abastecidos de medicamentos e insumos, especialmente en los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Ney Arias Lora de Santo Domingo, y en el profesor Juan Bosch de La Vega, con disponibilidad de camas, quirófanos, sangre y equipos para dar respuesta a la demanda de pacientes que suele aumentar en Semana Santa. Y este titular también hizo un llamado a los vacacionistas a ser prudentes y a evitar accidentes de tránsito e intoxicaciones por comida o ingesta de alcohol, entre otros excesos.
Bueno, y seguimos también con el calor, con la sequía estacional que deja su marca a empresas y que también está amenazando la agricultura, Sobe Rey. La sequía que incide desde hace meses en el país ha contribuido en la disminución del agua en embalses como Rincón, Tavera Bao, Sabaneta y Sabana Yegua, situación que ha generado que las autoridades adopten medidas para garantizar el líquido a la población, mientras se cierne la posibilidad de reducir más el despacho al sector agrícola, de agudizarse las condiciones climáticas. El director del INDRI, Olmedo Cava, al ser consultado, dijo que de todos los embalses mencionados, el que presenta mayor precariedad es Rincón. Esta presa, ubicada en La Vega, registra una cota, la cota es la referencia para medir los niveles de los embalses, de 112.13 metros sobre el nivel del mar, y que de disminuir aún más, se prevé dejar fuera de operación una toma de agua del sistema de riego que abastece a municipios como San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares y varios municipios adicionales. El funcionario manifestó que actualmente el INDRI cuenta con alrededor de 10 metros de altura de cota de la presa para el manejo de agua potable, una situación parecida a la que ocurre en las demarcaciones que son abastecidas con el líquido procedente de la presa de Sabaneta. Otra información, por ejemplo, se recuerda que las presas de Sabana Yegua y Tavera Bao son parte de las instalaciones que registran una reducción promedio de un 60% de su caudal normal, y esto de acuerdo a datos ofrecidos por la Presidencia de la República. Sobre el primer embalse, Cava, el responsable, resaltó el manejo adecuado que se le ha dado para extender su recurso. En Santo Domingo también tenemos una situación. En un recorrido por varios embalses de las regiones sur y norte, se acudió también a la presa de Valdesia, responsable del abastecimiento de agua de Santo Domingo, San Cristóbal y Baní, y la empresa y el personal de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGEID en este caso, informó que pese a la sequía, las operaciones están manejables entre comillas, en lo referente a la distribución de agua potable para la población. Se informó que el caudal de entrada de agua fue de 11.59 millones de metros cúbicos el 29 de marzo, que se midió, lo que permitió abastecer el acueducto Valdesia-Santo Domingo, que consume 8.3, pero que tiene dos vertientes, este embalse, el acueducto y el agua de riego para Baní, Nizao, Palenque y otras áreas de San Cristóbal. Ahora mismo la prioridad es el agua potable que tenemos y el líquido para almacenar para el riego. La sequía estacional está dejando su marca en las presas, como resumen, y está amenazando la agricultura. Vamos a tener que empezar a priorizar el agua y la agricultura.
Así
el agua
es.
Para consumo humano y la agricultura.
Bueno.
Ese es un tema.
Y como Dios no deja solo a sus hijos, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica lluvias para este miércoles, jueves y viernes santo por los efectos de una vaguada que estará incidiendo sobre el norte del país desde hoy. A partir del miércoles santo, una vaguada asociada a una baja presión va a estar incidiendo al norte nuestro y va a provocar lluvias. El miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener lluvias, así informó la directora de la ONAMED, Gloria Ceballos. manifestó que las lluvias se sentirán a partir del miércoles, pero que los primeros días de Semana Santa, hoy lunes, mañana martes, van a ser poco lluviosos, porque hay un sistema de alta presión dominando las condiciones del tiempo. Dice Doña Gloria, no son las lluvias, que ya vas a decir que con esas lluvias terminó la sequía, sino que lo que hacen esas lluvias es que se generan como una especie de paliativo a la situación que tenemos, porque sobre todo con ese asunto de los incendios forestales, pues tienden a disminuir, porque la capa boscosa y la grama, que está bastante seca, bueno, pues se estarían humedeciendo un poco y tendríamos menos incendios forestales. Sobre la sequía estacional, Ceballos recordó que el país se encuentra en el período de sequía estacional. Las proyecciones de los modelos climáticos están indicando que los meses de mayo y junio las lluvias van a estar por debajo de lo normal. Es decir, que esto de la sequía que estamos sufriendo se va a extender. Para nosotros, decir meteorológicamente, hablando que la sequía termina las lluvias, tiene que estar dentro de los valores normales, y por encima de los valores normales, si las lluvias están por debajo de esos valores, no podemos decir que no hay sequía. Es decir, que en abril tendremos esta lluvia de estos dos o tres días en esta semana, pero luego abril sigue seco, mayo y junio también.
¡Wow! Bueno, en otra información que ya la mencionaba Reinaldo temprano, recesan para este lunes la audiencia de medida de coerción del caso Calamar. La jueza Kenya Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para este lunes a las 10 de la mañana la audiencia de conocimiento de medidas de coerción a los 20 imputados en el caso Calamar. Romero tomó la decisión a las 10:30 de la noche de este domingo, en el tercer día de la audiencia. Y para este lunes quedan pendientes por presentar sus argumentos de arraigo las defensas de los imputados Ramón David Fernández, Yajaira Brito Encarnación y Julián Omar Fernández. Tras esto, se prevé que el Ministerio Público presente sus réplicas. De acuerdo a informaciones ofrecidas por los abogados actuantes en el caso, se espera que la jornada de hoy lunes concluya en las primeras horas de la tarde, luego de lo cual la magistrada Romero se retiraría a ponderar sobre las solicitudes de las defensas y los fiscales para después emitir una decisión.
Bueno, y cambiamos de tema, suben a 29 los muertos por tornados en Estados Unidos. Estamos ya en el plano internacional. Miles de casas destrozadas. Se desconoce el número exacto de fallecidos y podría aumentar en los próximos días. Al menos 29 personas han muerto por los fuertes tornados que han azotado el medio oeste y el sur de Estados Unidos, dejando miles de viviendas destrozadas, decenas de miles de hogares sin electricidad y hasta provocando el colapso del tejado de una sala de conciertos que en ese momento tenía un espectáculo. Wow. El número exacto de fallecidos se desconoce y podría aumentar en los próximos días a medida que los servicios de emergencia de los estados más afectados recorren las calles para evaluar los daños y encontrar supervivientes, a veces incluso yendo de puerta a puerta. Hasta ahora, las autoridades locales han confirmado muertes en Tennessee, Arkansas, Indiana, Illinois, Alabama, Mississippi y Delaware. Ante el devastador impacto de los tornados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que el gobierno federal va a prestar a los estados la asistencia que sea necesaria tanto para atender las necesidades inmediatas como para ayudar en las labores de reconstrucción a largo plazo. Los tornados que golpearon el viernes por la noche el medio oeste y sur de Estados Unidos han dejado a su paso un rastro de destrucción con árboles, postes eléctricos arrancados del suelo, viviendas destruidas que se han convertido en montones de escombros, según imágenes que se muestran en las diferentes televisoras durante el fin de semana, desde el viernes. Little Rock fue considerada, en Arkansas, fue considerada en estado de emergencia, especialmente, porque es una de las ciudades más afectadas y al menos 2.600 viviendas han resultado dañadas. Un caos el tema de los tornados.
Totalmente.
Y eso que hay un sistema que se ha ido creando con los años, pero te da apenas unos 10 minutos o algo así para que tú puedas buscar refugio. La mayoría de esas casas tienen construido refugio debajo de la tierra para poder resguardarse. Pero si tú estás en una sala de conciertos, Rey, camino a tu casa o algo así.
Por supuesto.
Imagínate.
Por supuesto. Bueno, es terrible esto. Bueno, pues cerramos este momentito de informaciones, aunque Sobeida hablaba un poco sobre que el caso Calamar sigue en el día de hoy a las 10. Francisco Pagán, pasado director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, admitió en interrogatorios en un lapso de 8 semanas que recolectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados de la provincia de Santiago y el aspirante a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Esta revelación de Pagán está contenida en un interrogatorio realizado por los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Entonces, oigan lo que dijo este señor, porque los niños cantores han estado dándole duro a la garganta. Bueno, dice, el presidente Danilo Medina tomó la palabra y nos dijo que era necesario apoyar la campaña de los senadores y diputados del PLD y las presidenciales, y que para eso nos había llamado. José Ramón Peralta tomó la palabra y leyó una lista que habían preparado para distribuir las provincias entre los presentes, dijo Pagán en el interrogatorio. Leyeron la lista solamente con los nombres y las provincias. Al salir de la reunión, nos pusimos de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas. Explicó que a él y a Julio César Correa les informaron que le tocaba la campaña de los diputados y senadores de Santiago, y que al salir de la reunión se pusieron de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas. Y los montos para aportar fueron señalados por los mismos legisladores, y Julio César y yo gestionamos el 50% cada uno. Y así sigue la canción. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, aquí hay muchas vías de escape. Hay muchas líneas y hay muchas aristas. Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se interpreta, y otra cosa es lo que se hace. Pero cerramos este momentito de noticias aquí en Camino al Sol. Parece que todo es fuego, porque eso es fuego.
Bueno, totalmente. Bueno. Las canciones, porque van a salir varias, ¿eh? Sí, las canciones de fuego.
De fuego.